información.
Bueno, pues estamos en esa difícil tesitura de decir si hoy es Navidad o es el día 26, que ya saben que es festivo, porque nosotros el programa de anoche de Nochebuena también pudo ser en Navidad, porque empezamos a las 12 de la noche. Fue un programa especial, hoy ya no tenemos un programa especial. Volvemos, digamos, a lo habitual. Tenemos un programa muy, muy interesante, creo. Espero que disfruten, espero que lo hayan pasado bien con su familia, que haya sido un día feliz. Y sea 25 o 26, al gusto del oyente lo dejo, muchísimas felicidades. Esto es lo que es su programa, simple y llanamente, La Sal de la Tierra, Conversaciones desde Andalucía, en el día 25/26 de diciembre de 2022.
La Sal de la Tierra, con Pedro Luis Gómez, RAE.
¿De qué acusan a este hombre?
No se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal.
Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley.
A nosotros no nos es permitido dar muerte.
Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús.
¿Eres tú el rey de los judíos?
¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí?
¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí.
¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. Mi reino no es de aquí.
Así que tú eres rey.
Tú dices que soy rey. Yo nací y vine al mundo con un solo propósito: de decir la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha a mí.
Ustedes dirán, queridos oyentes, ¿esto qué es? ¿Poncio Pilato con Jesús? Momento a poco antes de empezar el Calvario y empezar la muerte de Jesús, cuando estamos conmemorando el nacimiento del niño Dios en estos días. Tiene una explicación. Nuestro invitado de hoy, José María Rivas Alba, Pepe Rivas para toda Sevilla, para media Andalucía, gran escritor, profesor titular de Derecho Romano, acaba de publicar La Historia Desconocida del Nuevo Testamento. Es el último libro de una larga lista de libros que, hombre, yo no sé si lo han hecho rico, se lo preguntaremos también, pero éxito han tenido. Y él ha dicho en más de una ocasión que, lógicamente, como profesor de Derecho Romano, experto en el tema, estudioso del tema, una de las cosas que más les apasiona del Nuevo Testamento es el diálogo de Pilatos con Jesús. ¿Es así, Pepe?
Hola, pues sí, es así. La verdad es que hay muchísimas cosas en las que uno puede reparar, ¿no? Pero alguna vez me han preguntado, precisamente por la idea de seleccionar en concreto algún pasaje, y yo siempre suelo remitirme a este diálogo en el Evangelio de San Juan, ¿no? En el Evangelio
de San Juan.
Porque me parece que es una especie de pieza única en la historia de la literatura antigua, incluso con obvios reflejo en lo que sería el estudio de la historia del derecho de la época, ¿no?
¿Y qué tal está funcionando Historia Desconocida del Nuevo Testamento?
Bueno, yo estoy en manos de la editorial.
Estamos en manos de la editorial y todos los que nos atrevemos a escribir, está claro. Y nunca te enterarás cuánto venden, ¿eh? Te lo advierto,
Yo lo digo porque, claro, esto está como si dijéramos empezando su curso, ¿no?
Sí,
yo estoy muy contento porque la editora, pues Rosa me ha tratado muy bien, y ahora estoy, digamos, en conexión con Pepe Arévalo, que es el director comercial, no sé si es el término exacto,
sí, bueno,
que lleva todo este tipo de movimientos, ¿no? Entonces me trata muy bien la editorial, y de momento vamos a esperar un poquito los frutos, ¿no? Que son, sí, ¿no?, serían demasiado tempraneros si llegaran.
Porque
ahora, ¿no?
Estás con Almuzara, has editado este libro,
sí,
con Almuzara,
¿es correcto? Sí, esto en realidad responde a un encargo.
No me digas, un capricho.
Un capricho de la editorial. Vaya. Tiene su explicación.
Oye, me encantaría ser escritor de caprichos, ¿eh?
Hombre, sobre todo si estuvieran bien pagados, ¿eh? Como espero que pueda ocurrir ahora. Vamos, y el capricho tiene su explicación porque yo edité con ello el último libro que publiqué sobre el proceso Jesús. Está editado en Almuzara y yo creo que una cosa llevó a la otra, es decir, pensaron en mí por el antecedente del libro sobre el proceso a Jesús.
Para escribir de la historia desconocida del Nuevo Testamento, para escribir del proceso a Jesús, como no creas, es complicado, ¿no? Me parece a mí que sería muy complicado. ¿Tú qué piensas?
Bueno, no sé, la contestación, vamos a ver qué puedo decir. Es evidente que si eres católico, igual que si eres evangélico o tienes un vínculo incluso más o menos frío, ¿no?, con el cristianismo, ese interés te lleva a preocuparte por el tema, ¿no? Es decir, claro. que si uno vive completamente ajeno a este tipo de cuestiones, no por nada, pero difícilmente se le ocurrirá gastar tiempo y documentarse y tal, ¿no? Eso por un lado. Pero, por otro lado, yo quiero dejar claro que en mi opinión, aquí lo de mi opinión lo digo una vez y ya no lo tengo que decir más veces, porque todo va a ser mi opinión.
Todo es tu opinión.
Claro, exacto.
Es como la mía. Tú ten en cuenta que aquí estamos los dos solitos. Aquí como
claro, lo digo porque en estos temas es muy fácil que uno se venga arriba y empiece a pontificar, digamos, y dé la sensación al oyente de que está en la absoluta posesión de la verdad.
Hombre, un paseíto por las alturas nunca viene mal, ¿eh?
Bueno, ya, pero lo que quiero decir es que yo pienso que las fuentes bíblica del Nuevo Testamento, básicamente los evangelios, tienen solidez histórica, es decir, que no hay una especie de contraposición absoluta entre lo que uno puede aceptar por fe y todo lo demás. Creo que hay una solidez en las narraciones evangélicas. Ahora bien, hay un punto en el que, digamos, los caminos se bifurcan, porque si uno tiene fe, uno acepta ciertos datos que aparecen en la narraciones, y si uno no tiene fe, pues no acepta ciertos datos. Pero incluso si uno no tiene fe, creo que las fuentes del Nuevo Testamento, como documento histórico, en líneas generales, soportan bien el estudio histórico.
Digamos que es un libro no solo de reflexión, sino también de consulta histórica. ¿Es correcto?
Bueno, yo creo que en realidad donde me muevo es en el ámbito de la historia del derecho, ¿no? Yo llego a estos temas a través del derecho romano, aunque obviamente para estudiar cuestiones que tienen que ver con el proceso a Jesús, he tenido que meterme también en cuestiones de derecho hebreo y en otras varias, ¿no? Pero en fin, yo llego a través del derecho romano y yo creo que en ese ambiente estamos acostumbrados a aceptar y utilizar fuentes históricas que incluso podríamos decir que en algunos casos tienen una menor solidez que la que aparece en los evangelios. Me refiero, por ejemplo, a los personajes que salen, las instituciones que salen, la cronología que aparece. Es decir, todo eso, con las inevitables dificultades, digamos, de interpretación que hay siempre, se defiende bien. Es decir, que aquí no hay por medio una especie de falsificación que claramente cualquier especialista detecta y dice, bueno, todo esto es un cuento chino, esto es mentira, todo tal. Yo creo que eso no lo, por ahí no van los tiros, ¿no?
Una de las interrogantes que se plantea en la promoción del libro es que si podemos saber la fecha exacta del nacimiento y la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Podemos saber la fecha exacta del nacimiento? ¿Estamos muy alejados, como se dice, de la realidad celebrando esta fiesta el 25 de diciembre? Sácame esa duda, porque a mí me da igual lo que me digas. Yo voy a seguir pensando que el día 25 es el día de Navidad. O sea, me da exactamente igual, pero te lo pregunto como experto.
Bueno, vamos a ver. Hay, digamos, que distinguir las fechas, ¿no? Creo que podemos estar más seguros, si después es oportuno lo comento, respecto a la fecha de la muerte.
Eso es más cercano a, digamos, a la plenitud del asunto,
sí,
¿no?
O sea, yo creo que ahí, aunque sigue oscilando, digamos, las hipótesis de los especialistas y tal, pero la que propongo en el libro es un 3 de abril del año 33. Y sí, tiene su explicación. Depende de ciertos factores que podemos controlar relativamente bien, ¿no? Entonces tenemos a Poncio Pilato, que es un personaje histórico. Hay incluso por ahí alguna inscripción ajena por completo al cristianismo, que certifica que estuvo en Cesarea en la época, en fin. Y Poncio Pilato estuvo de prefecto de Judea más o menos entre el 26 y el 20, y el 36 después de Cristo. Más o menos me refiero a meses, no a ni siquiera años, a meses, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces hay que buscar lo que lógicamente Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso es auténtico, ¿no? Y después hay que desechar de ese arco de tiempo, pudiéramos decir, por motivos que ahora no son del caso, porque esto se enredaría demasiado, los últimos años, por lo menos los dos últimos años, y el comienzo de ese gobierno de Poncio Pilato. Porque por otra parte sabemos que Jesús empezó su predicación pública en torno al año 30 o por ahí. Entonces, una vez que tenemos este marco general, ¿qué queda? Bueno, pues por otra parte sabemos que sí, el 15 de Nisán, que es cuando murió Jesús, es luna llena. Entonces hace falta buscar un 15 de Nisán viernes que sea luna llena. Se pone uno a escrutar un poco lo que te dice la astronomía, uh-huh, de tipo histórico, y por ahí sale ese 3 de abril. No es una fecha absolutamente segura, porque en el mundo de la historia antigua esa precisión es muy difícil de conseguir, ¿no? Pero es una fecha muy probable, en la que concurren, digamos, varios factores independientes, y sale eso, ¿no? Sale ese 3 de abril, ¿no?
Pepe, 3 de abril, pero dime una fecha aproximada del posible nacimiento, porque también hablan que fue posiblemente por, bueno, primavera, se dice.
Sí, vamos a ver. Ahí yo en el libro, como también en este último caso, lo que hago es, con algún ajuste, introducir una hipótesis que no son mías, ¿no? Son de un autor que se llama Arregui, uh-huh, que tiene un libro que ha publicado en segunda edición hace un par de años, que se llama Las fechas de la vida de Jesús, donde utiliza, digamos, programas informáticos que te van señalando cómo está el cielo en cada momento de aquí hacia el pasado. Esto se hace ahora con programas informáticos, pero antiguamente se hacía también con cálculos matemáticos, ¿no?
Claro.
Bien, bueno, pues este señor propone que en el, fíjate qué cosas más curiosas, ¿no? Propone que el 17 de junio, ¿no? un día muy concreto.
Fíjate.
El 17 de junio del año 2 antes de Cristo hubo una conjunción de dos planetas, de Júpiter y Venus, que generó una luminosidad muy especial. En el mundo antiguo los planetas se llaman estrellas, claro, errantes, claro. Por lo tanto digo, porque ahí hay un vínculo con la estrella de Belén, entre comillas, ¿no?
Claro.
Y entonces dice que estos señores, estos magos, que él sitúa básicamente en Babilonia, donde había una gran tradición astronómica y donde había también un pozo judío, porque los judíos estuvieron desterrados allí, y aunque volvieron, pues algunos se quedaron, etcétera. Y dice que estos señores pudieron, en virtud de algún tipo de documentación que desconocemos y tal, pudieron interpretar ese fenómeno astronómico como una señal de que había nacido un personaje muy importante en Judea, y se pusieron en camino. Claro, esta hipótesis está casi, pudiéramos decir, hecha básicamente, y es por lo que yo la cojo, claro, más que por el día concreto, que en realidad no nos interesa.
No nos interesa nada.
Claro, nos interesaría si fuéramos capaces de llegar a exactamente, o más o menos exactamente, pero yo la he cogido en el libro porque en el libro yo lo que reivindico un poco es la historicidad de los datos que aparecen en los evangelios, porque la opinión común muchas veces considera que todo esto es una leyenda y tal, ¿no?
Sí, entonces.
Yo digo, bueno, pues aquí se ve a que hay un ensayo de algo que, aunque sea puramente hipotético, demuestra que hay una cierta compatibilidad entre los estudios, digamos, serios y los datos que ofrecen el Nuevo Testamento. Que fue el 17 de junio, o que fuera no sé cuánto, pues en realidad no lo sabemos. La fecha de Navidad, como la opinión común, ¿cuál es? Bueno, la opinión común es que la primera iglesia tomaba muchas fiestas, digamos, de fiestas precristianas, y de alguna manera las bautizaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y las convertía, digamos, dentro de lo que sería la liturgia cristiana. Vuelvo a repetir, quizá la primitiva iglesia no tenía unos datos muy concretos sobre el nacimiento, o no le interesó especialmente, como sí le interesó la muerte, porque claro, después de la muerte, para los cristianos viene la resurrección, ¿no? Al tercer día. Y entonces, claro, esa fecha se convierte en una fecha clave, ¿no? La de la muerte y la consecutiva resurrección. La del nacimiento quizá tuvo, por lo menos inicialmente, un menor interés, ¿no?
Más que aportar cosas desconocidas en el Nuevo Testamento, lo que tú te refieres es que, pienso que lo que te refieres, por lo, no lo he leído completo, que es que desgraciadamente hoy los jóvenes de hoy, los estudiantes de hoy, los universitarios de hoy, desconocen el Nuevo Testamento por completo.
Bueno, yo creo que esto es un problema general que cualquier profesional de la educación te podría, y a lo mejor incluso alguno ha llorado ya en el programa respecto a este tipo de cosas, ¿no? Hay una especie de desinterés general, pero no ya por el Nuevo Testamento.
No, por, por el humanismo, por la filosofía.
Por las humanidades, por la filosofía, o sea, y eso es compatible con que uno tenga unas creencias o deje de tenerla y tal. Es decir, hay una tradición, digamos, de filosofía, de historia, de literatura, etcétera, que hace algunos años, aunque siempre podíamos decir que siempre no era el estado perfecto, pero en fin, que la gente reconocía los personajes, ¿no? La Ilíada, la Odisea, un cuadro de Velázquez, sí. Ese tipo de cosas. Y ahora, digamos que no estamos precisamente en esa situación. Ahora, hay gente joven, porque tampoco se puede generalizar, hay gente joven que tiene unos conocimientos tremendos porque se han ocupado de estas cosas, claro, y han leído lo que tenían que leer, aunque sean libros electrónicos, porque en realidad el soporte es lo de menos. El problema no es internet, el problema es que la gente al final no lee. Ese es el problema. El problema es que
están acostumbrando a los Twitter, a las 140 caracteres, que lo tienen todo ahí. Nadie va a la biblioteca, nadie sabe cómo se busca un libro, nadie sabe nada. Mira, yo echo mucho de menos, muchísimo. Yo no sé tú si te pasa igual que a mí. Yo he hecho muchísimo de menos a mi abuelo. Mi abuelo era analfabeto. Y mi abuelo, que era carnicero y analfabeto, y he hecho mucho de él, y aquí los oyentes dirán, no ve el Pedro Luis, la lata que nos mete con su abuelo. Bueno, pues mi abuelo tenía una frase que decía que en su pueblo, cuando él era pequeño, que estaba muy feliz de la evolución, cuando yo iba al colegio en el bachillerato, a los Agustinos, que iba con una beca, que era el niño más feliz del mundo, hasta que me hacían bullying, también te lo digo a algunos, pero bueno, vaya, ¿qué le vamos a hacer? Claro, porque yo iba con las zapatillas que no eran de marca, y entonces ya empezaban a decir las zapatillas de marca. Bueno, te voy a decir una cosa que decía mi abuelo: ¿cómo hemos evolucionado a bien que en mi pueblo no cabían los analfabetos? Pues yo creo que estamos volviendo a que no quepan los analfabetos.
Claro, es que lo que pasa es que, digamos, si se me permite la tontería que voy a decir, es que hay que distinguir entre analfabetos y analfabetos, ¿eh? Porque el hecho de que antiguamente se tuviera una cultura oral, y que por los motivos y las circunstancias históricas del caso una persona no controlara el asunto de los libros y tal, eso no quería decir que muchas veces esa persona tuviera después, como si dijéramos, una sabiduría de vida y un saber, digamos, detectar dónde hay que insistir. En el caso de tu abuelo, pues sabía que tú te abrirías camino gracias, digamos, a la educación que ibas a recibir, etcétera. Y eso es compatible con que las circunstancias de cada uno sean las que sean. El problema que tenemos ahora, y es lo que molesta, entre comillas, es que tenemos, como pasa muchas veces, por cierto, tenemos todo a nuestro favor, tenemos todos los medios del mundo.
Todos los medios. Se
supone que ahora tendría que haber una especie de floración de una literatura maravillosa y una serie de, yo qué sé, tendríamos que estar en una especie de paraíso cultural, dadas las circunstancias. Y sin embargo, todo el mundo detecta que, por una parte, falla esa sabiduría de nuestros mayores. Porque es que yo creo que es importante distinguir esto, ¿eh? Lo sé porque, vamos, la pregunta obviamente para mí era desconocida, pero la puedo enlazar con unas cosas que estoy leyendo últimamente, y precisamente esta distinción entre sabiduría y ciencia, ¿no? Fíjate. Y esto sobre todo se da mucho en el mundo del campo. Yo, como vivo, digamos, en un medio rural, porque yo vivo entre Olivares y Albaida de la Jarafe, que son dos pueblos de la Jarafe.
Qué bonito,
¿no?
Qué bonito.
Y entonces yo he descubierto, porque no es que viva ahora, llevo allí ya 30 años.
30 años, nada más.
He descubierto una cantidad de personas que a lo mejor, por lo menos al principio, cuando yo empecé a aparecer por allí, con una, digamos, pudiéramos decir, escasa cultura en el sentido de información, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo con una gran sabiduría. De la vida.
Es que no es lo mismo.
Que sabían vivir,
pero sabios, eran sabios de la vida.
Exacto.
Tú sabes cuál es el problema, que es que piensen que uno de los apóstoles más importantes que tuvo Jesús y que escribió lo que le pasó se llame JJ Benítez. Es que puede ocurrir eso, porque claro, yo creo que hay mucha más gente que haya leído El caballo de Troya entre los jóvenes que no habrán sido muchos tampoco, porque la gente no lee,
Sí,
que,
pero en,
que,
su momento, que, ¿no? En su momento, ¿no? No, sí, eso lo he percibido yo. Eso lo he percibido yo, también lo he contado en alguna ocasión, porque hubo una época en la que pude organizar estas investigaciones sobre el proceso a Jesús, le di cauce a través de una asignatura que se llamaban de libre configuración.
Sí.
Y que se tenían que, los alumnos tenían que apuntarse en alguna de ellas porque tenían que conseguir unos créditos y tal. Y aunque fuera de manera, y era voluntario, obviamente en alguna tenías que terminar, ¿no? Y claro, había gente que terminaba en la mía, pues porque por el mundo de la Semana Santa, sí, a veces sí, tú vas a ver, ¿no? Eso, sí, sí. Y claro, y yo tuve allí una experiencia, digamos, que me vino muy bien, porque fueron unos cuantos años. Hace ya tiempo que no está, digamos, activo a la posibilidad de estas asignaturas. Pero yo, en esa época, que fueron unos cuantos años, y que fueron muchos alumnos, porque en la Universidad Española, concretamente la de Sevilla, nos movemos con unos números muy grandes. O sea, allí, claro, allí podían estar matriculados a lo mejor 200 alumnos, 250 alumnos, y además como tenían que ir, porque básicamente lo importante era aparecer y tal. Bueno, pues entonces, claro, yo cogí allí una especie de experiencia de primera mano de lo que leía la juventud en esa época. Y obviamente, primero, se leían poquísimo, porque estamos hablando de hace a lo mejor 10 años o por ahí, leían muy poco, ahora todavía se lee menos, y después lo que tú dices, y después muchas veces las fuentes de información que le llegan sobre este tipo de cosas, mientras más, digamos, exótica sea la novela, sí, mientras más rara sea, pues eso al público le llena un montón. Y en cambio, el Nuevo Testamento lo tenemos ahí dejado de la mano de Dios, cuando me parece que una lectura, que igual que uno debería de saber algo del Quijote, aunque no se lo haya leído entero, o saber algo de, yo qué sé, de Quevedo, o de Camilo José Cela, yo qué sé.
¿Tú no has visto la cantidad de gente que ha leído el Quijote entero? Tú pregúntale, tú salimos cualquier día, en Sevilla, bueno, en Málaga, en Cádiz, en Córdoba, donde tú quieras. Todo el mundo ha leído el Quijote, al que le preguntemos.
Bueno, esa es una frase que hay, a ver si no la digo mal, que dice un libro clásico. Y dice, un libro clásico es el que todo el mundo dice que ha leído.
Sí, 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 eso es como, había un director general de Radio Televisión Española hace unos cuantos años, que era un buen amigo mío, y cuando comíamos juntos y hablábamos del tema y tal, decía, yo me quedo alucinado, Pedro, todo el mundo en las encuestas ve los documentales de la 2, y en la 2 resulta que la están viendo 100.000 personas nada más. Esto como puñeta, que hay, claro, millones de gente sirviendo esto.
Claro, pues eso es lo que tenemos. Pero vuelvo a lo de antes, Pedro Luis. Es que la cosa no consiste en leer o no leer, porque la cosa consiste básicamente, digamos, como decisión previa en tener una sabiduría de la vida que en la mayoría de los casos, si tienes posibilidades, te llevará a leer, porque eso te enriquece, te da más libertad. Pero es que ahora lo que está fallando es la sabiduría de la vida. Lo que hay es una desorientación totalmente tremenda en la juventud, y ya lo de leer, pues, prácticamente es lo de menos, ¿eh?
Yo te voy a decir una cosa. Manuel Ruiz, nuestro director técnico, el responsable de que esto salga bien, fue el que me dijo, busca a Pepe Rivas Alba, que vas a disfrutar con él, porque los dos sois muy parecidos. Y yo te digo una cosa, yo ya estoy disfrutando. Es más, te digo una cosa, nunca en una primera fase he tardado tanto en meter una de las canciones elegidas por nadie. Y es porque estoy súper a gusto y creo que ya estoy pensando que se nos va a quedar corto el programa, con lo cual ya te emplazo. Para la víspera de Semana Santa, pase un segundo. Cuidado, que yo no repito con nadie, que yo para eso soy muy exclusivo. Pero ahora vamos a escuchar una oración rociera que la has pedido tú, del compositor, que creo que es muy amigo tuyo, Feliciano Pérez Vera. ¿Es correcto?
Sí, sí, yo tengo una gran amistad con Feliciano. Creo que en el mundo de la sevillana, sobre todo de la sevillana rociera, es un primer espada. Para muchos de los vivos está en lo más alto, ¿no? Y además últimamente está metido también en el mundo de la novela, porque estos creadores, digamos, son muchas veces polifacéticos, ¿no? Y para colmo, de una persona súper entrañable, súper agradable, así que yo soy un fan de Feliciano y he seleccionado esta sevillana porque, digamos, que es una de las sevillanas, digamos, señeras del rocío, ¿no? Todo rociero de pro se sabe esta sevillana y se echa a llorar muchas veces cuando la escucha en el momento adecuado, ¿no?
Una oración rociera por quien me enseñó el rocío, Ave María, a ponerme los sajones, a apretarme bien la faz y a colocarme un sombrero y a coger camino recto, porque el rocío es cielo. Con él fue el primer camino, el primer tránsito.
por los pinos, cantaré por los senderos. Él señaló el horizonte y entre pinares y monteos una blanca quita soa, y yo le di el primer vida, viva la blanca paloma. Una oración rociera, por quien me enseñó el rocío, Ave María. Quien de niño me contaba que quiso yo la encontrar, un cazador en una encina, con su nombre me cantaba, la nana que me dormía. Y quien me enseñó la salve, a pedir con fe de sale, que con fe todo se alcanza. Dios te salve, reina y madre, madre de mi esperanza. Yo chiquilla la entendía, pero en la reja veía como aquel hombre lloraba, como no lloraste ahora cuando te miro a la cara.
Hola, soy Silvia Luchetti, actriz, y cuando estuve en Málaga haciendo Company junto a Antonio Banderas, pues pasé por este hermoso programa, Conversaciones desde Andalucía, y hoy regreso para desearos a todos los oyentes de Canal Sur una feliz Navidad y un maravilloso Año Nuevo 2023. A disfrutar, y un abrazo fuerte a todos.
Escuchas La Sal de la Tierra, Conversaciones desde Andalucía. Radio Andalucía Información.
Me interesa mucho una faceta, porque tú, aparte de ser un gran profesor de Derecho Romano, me interesa mucho tu estudio sobre la ciudadanía y la ciudad de Sevilla. Has escrito dos libros, Crítica de la Razón Sevillana, un ensayo sobre la identidad de Sevilla, o Teoría del Trepa Sevillano. Ambos editados por Almuzara también, hay que decirlo. Dice que tú te quedas estupefacto por la cantidad de gente que odia a Sevilla. ¿Tú crees que eso es así? ¿Eso sigue siendo así? ¿En la entrevista que te hicieron se salió de contexto la frase?
Bueno, Pedro Luis, tú sabes que las entrevistas, bueno, esa entrevista estaba perfectamente hecha, porque quien me la hizo es un profesional que tiene un recorrido tremendo. Tremendo, y además muchas veces los
Luis Sánchez Molini, si no me equivoco.
Sí. Y los periodistas muchas veces tenéis el don incluso de expresar mejor la opinión del entrevistado que el propio entrevistado.
Sí, lo has dicho alguna vez, que hubo una frase, que hubo un titular, exactamente, dice un titular sobre el libro del Trepa, dice, el Trepa es un bicho, dice, me pusieron de titular, algo que yo no dije, el Trepa es un bicho siniestro, pero tiene mi respeto. Sí. Me encanta la frase, o sea.
Vamos, yo no hablé ni de bicho, ni de...
No lo había dicho, pero
conozco que es una síntesis de lo que yo quería decir.
Pero lo del eso de que te sorprendía, después matizas varias cosas, el odio sevillano, matizas, pero la frase así de sopetón, a los que no somos de Sevilla, pues impacta, claro. El odio hacia Sevilla.
No, pero vamos, lo voy a explicar, digamos, con tu permiso, lo más brevemente posible.
Tienes mi permiso, pero tú ya sabes que tenemos una hora.
Bueno, pues voy al grano. El contexto, digamos, es un contexto informal, porque esto es un juego, digamos, cultural. Me pregunta el periodista, que además yo no me esperaba ese tipo de comienzo de entrevista, pero estuvo muy bien. Y yo dije allí lo que pude. Yo lo que digo es que, aparte, digamos, de las formas que son discutibles respecto a la contestación, que todo grupo humano, o toda institución, o toda realidad que tenga una cierta personalidad, genera inevitablemente crítica. Eso es así, es como esta gente que te dice que la calidad de cada uno se mide por los enemigos que tienen,
¿no? Siempre, no lo dudes.
Bueno, pues aplicando ese axioma a Sevilla, pues eso va por un lado. Después, por otro lado, en Sevilla, porque precisamente el que se lea mis libros, sobre todo la teoría del Trepa sevillano, descubrirá que en el propio título hay ya una crítica clara.
Claro, claro.
O sea, descubrirá que en Sevilla somos muchos los que abominamos, digamos, de la imagen que el sevillano, que además no es una imagen irreal, porque yo estoy, vamos, que yo conozco muchos congéneres míos que van pregonando la sevillanía allí donde se encuentran, ¿no? Ya sea cerca de Sevilla o ya sea en el Polo Norte, ¿no? Y entonces hay un montón de sevillanos que eso lo rechazamos absolutamente y además nos molesta un montón. Porque me parece que eso, primero que no tiene sentido ninguno, ¿no? Es una, no sé, es una falta hasta de cultura, ¿eh? El ponerse a comparar que si esto, que si lo otro, que si la Semana Santa, que si patatín, patatán.
Sí, 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 ese afán comparativo entre uno y otro, ¿cuál es mejor? A mí lo que me hace gracia es cuál es mejor. Y yo siempre, mira, yo he sido pregonero de la Semana Santa de Málaga, y para mí, yo soy un enamorado de la Semana Santa de Málaga, disfruto con ella, me pasa como a ti, sin ser un capillita, cuidado. Sin ser un capillita. Pero te voy a decir una cosa. Yo siempre respondo a una cosa. Yo es que nada más que he visto la Semana Santa de Málaga, porque he intentado hablar con el Vaticano y con el obispo para que cambien de fecha cada una, ir a Sevilla una semana, Granada otra, y a Cádiz otra, y no puedo.
No, cada uno está en su sitio, cada uno está donde tiene que estar.
Pepe, no puedo, te lo juro, y me encantaría. Bueno, ahora que por razones de trabajo tengo más disponibilidad de ir a Sevilla, pues te garantizo que aprovecharé el Sábado Santo, que no hay procesiones en Málaga, que es un gravísimo error aquí en Málaga, para ver el Sábado Santo de Sevilla, porque me apetece muchísimo, es una vieja aspiración. Que, por cierto, tú dices una cosa, hablando de todo, que en torno, yo pienso que en muchas otras capitales andaluzas también ocurre, todo gira en torno a la Semana Santa en Sevilla. Sí, como bueno, fecha yo, del calendario, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, yo creo que hay una virtualidad positiva que respecto a que se viva la Semana Santa como fiesta cívica, como liturgia pública, porque eso le da como sentido, digamos, al año entero, ¿no? O sea, y eso pasa en Sevilla, pasa en otros sitios. Déjame que cuente, porque se me va a olvidar si no después, que mi admiración por Málaga, que es muy potente, se incrementó notabilísimamente, aunque ya era muy potente antes, porque me invitaron al cuarto congreso de Hermandades y Cofradías,
¿sí, señor?,
que hubo en septiembre del año pasado. Y aquello para mí fue un inmenso honor que le debo a mi buena amiga Paloma Saborido,
¿sí, señor?,
que es una profesora titular de Derecho Civil, que además no me conocía de nada.
Ah, no te conocía, Paloma.
No, eso es todavía más llamativo, porque en este mundo en el que nos estamos dando siempre favores recíprocos y tal, esto fue, digamos, una invitación, pudiéramos decir, desinteresada. Tengo gran amistad con ella, la admiro mucho, y además me quedé estupefacto de la organización del congreso. Y a través de ese congreso y de algunas vivencias previas, yo tengo una, no sé cómo decirlo, yo tengo una admiración tremenda por la Semana Santa de Málaga, pero no porque la conozca, digamos, con los tronos en la calle, sino porque a través del congreso y de las visitas, digamos, complementarias y tal, aunque fueron pocos días, yo llegué a la conclusión de que la Semana Santa de Málaga tiene una riqueza organizativa y una fuerza institucional tremenda. Pero, o sea, que incluso Sevilla, que muchas veces presume en alguno de sus personajes de que mejor no se puede hacer, pues resulta que creo que en Málaga hay muchas cosas que se hacen estupendísimamente bien y difícilmente igualables, ¿no? Por eso quería comentar este asunto, sobre todo porque me estoy acordando de Paloma Saborido y no sé si me escuchará el programa o no.
Te escucha por obligación, se lo mando,
Pues mándaselo porque le tengo un gran aprecio, nos hemos visto muy pocas veces, pero hemos hablado en alguna que otra ocasión a partir de ese congreso. Oye, y para mí fue un antes y después. Una organización perfecta. Yo he ido a un montón de congresos, no tanto como los que tendría que haber ido a lo largo del tiempo por motivos económicos, pero en mi calidad, digamos, de profesor, pues conozco un poco el tema este de los congresos y tal.
Sí.
Y yo en mi vida he asistido a un congreso mejor organizado que aquel.
Pues ¿no? Muchas gracias en nombre de Paloma, que es una buena amiga. Además, pertenece a una familia, no sé si se lo sabes, que fue de una tradición cofrade brutal, pero es que aparte tuvo una incidencia diferencia importantísima en la entrada de la mujer en el mundo cofrade, que tú sabes que ha sido uno de los debes hasta hace muy poquito, y en algunas ciudades todavía persiste en algunas cofradías, en algunas corporaciones, pues cierto yuyu, ¿no?, por decirlo de alguna manera, cosa que es absurda, y más en los tiempos que corren. Pero decía que en tu tema de Sevilla, cuando habla de Sevilla, yo creo que en el fondo también te pasa igual que a mí. Mira, Alejandro Rojas Marco, en una sal de la tierra hace poco, decía que el gran problema de Andalucía eran los localismos, en el sentido de malentendido. ¿Tú piensas lo mismo?
Sí, sí. No, yo creo que hay que quitarse un poco esto, porque en realidad son complejos, ¿no? Porque es que los localismos en realidad son complejos de inferioridad.
Totalmente.
Porque es que la vida es muy rica, y lo que hay que tener, digamos, una visión general. En el caso de Andalucía, es cierto que en Andalucía conviven, pudiéramos decir, varias sensibilidades en todos los terrenos, ¿no? Pero es muchísimo más lo que nos une, pero vamos, muchísimo más en el ámbito artístico, en el ámbito cultural. Todo, ahí está, por ejemplo, el flamenco. El flamenco es, digamos, otro de los tesoros que tenemos, que yo personalmente en este asunto soy bastante conservador, y a mí lo que me gusta es el flamenco, digamos, tan denostado, que ahora se puede llamar flamenco puro o cosa por el estilo.
El cante hondo. Que decía Fosforito el otro día en este mismo programa. Decía Fosforito, el cante hondo, ese que te estalla el alma en la garganta. Y después decía una frase fantástica: qué pena que el flamenco está falto de afecto.
Claro.
En Andalucía, en Andalucía.
Sí, sí, porque creo que el flamenco es un alma de Andalucía, y además es un elemento unificador, que incluso sale de los límites de Andalucía, no ya en España, sino lo que estamos hablando, que en el Japón,
etcétera, ¿no? Estoy disfrutando mucho contigo, yo no sé si a ti te pasa igual, parece que, que da gusto cuando estás tan a gusto, valga la redundancia, pero tengo que poner que tú la has elegido a Sapo Cancionero de los Chalchaleros, que una te maravilla. He de reconocer, es una maravilla, pues te he de reconocer mi cultura musical, pues que hasta que tú no me la has pedido.
Te gusta.
Sapo de la noche, Sapo Cancionero, que vive soñando junto a tu laguna, en lo de los charcos protejo otro vez. Estás embrujado de amor por la luna, pero de los charcos protejo otro vez. Estás embrujado de amor por la luna. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta, esa tu locura de adorar la luna, eterna de todo poeta. Esa tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo Cancionero, canta tu canción. Tu fealdad oculta y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía, y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía, replican tus voces en franca por fin. Coplas son vanas como son tan bellas, lo sabes.
¿Sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría? Porque dio su sangre para las estrellas. Sapo cancionero, canta tu canción.
Soy Fran Perea, bueno, estuve hace tiempo en la sal de la tierra y hoy me cuelo de nuevo aquí para desearos, pues bueno, que tengáis felices fiestas, que lo disfrutéis con la familia, con los amigos, con los seres queridos, que tengáis muy buena entrada en el año nuevo. Así que eso, que nos veamos pronto por ahí, por el sur, que eso será buena señal.
La sal de la tierra, conversaciones desde Andalucía, Radio Andalucía Información.
Bueno, pues ya hemos escuchado a los chalchaleros. Yo te agradezco que me hayas descubierto tanto la canción como el grupo, que la verdad es que no lo desconocía por completo. Te decía que me lo estoy pasando bien y se me quedan muchas cosas en el tintero, nos queda ya poco tiempo en el programa, pero espero que los oyentes también se lo pasen bien. Yo soy de la opinión de que si el invitado no me engaña y se lo pasa bien, y el invitador no me engaña tampoco y se lo pasa bien, el oyente se lo tiene que pasar bien. Yo soy, pues, de esa opinión. Mira, tú has escrito, lógicamente, aparte del tema de Sevilla, que te voy a proponer otra cosa al final, ¿ya? Pero recuérdamelo, que se me olvida, se me va la olla porque tengo un primo alemán que se llama Alzheimer que me está llegando. Vale, bien, entonces, crítica a la raza sevillana, teoría del trepa, la nueva historia desconocida del Nuevo Testamento, esa maravillosa del proceso a Jesús, que ya te digo que lo hablaremos en víspera de Semana Santa, bien. Pero, lógicamente, de tu faceta como experto en el derecho romano, has hecho, pues, la prehistoria del derecho, génesis del derecho en Roma, constitucionalismo romano, democracia en Roma. Me interesa mucho este tema, fíjate, aunque yo no estudiara derecho, yo estudié en Madrid, en la Complutense, estudié ciencia de la información y cuando terminé, y a la vez estudiaba derecho y me quedé en tercero de derecho, porque me dediqué más al periodismo y después necesitaba ganar dinero. ¿Qué le vamos a hacer? Claro. Una cosa tan vil como el vil metal. Bien, entonces, ¿tú piensas, a tenor de lo que veo y de lo que hablas, que un poco que si no hubiese existido Roma, no tendríamos los sistemas democráticos que tenemos ahora, o el mundo de ahora?
Sí, sí, vamos, yo estoy absolutamente convencido de esa idea. Y eso no quiere decir que uno sea... como ha salido antes la palabra, que uno sea un friki de Roma, ¿eh? Porque la cultura romana tenía muchas sombras. Tenía muchísimas sombras. O sea, porque muchas veces estos debates se convierten en un blanco o un negro, ¿no? La cultura romana, igual que cualquier otra cultura, tenía muchas sombras. Pero ocurre que la derivación, digamos, real de la participación política que llega hasta nuestros días, aparte de, digamos, de las elucubraciones teóricas, que son las que suelen salir en los libros, que Grecia, etcétera, etcétera, la continuidad real viene por vía de Roma. Roma conocía la participación política en todas las ciudades del imperio, que eran miles. En todas las ciudades del imperio se elegían todos los años por elección los cargos públicos. Y aunque la ciudad de Roma, cuando llega al imperio, esos cargos públicos ya son descafeinados, pero en todas las demás ciudades seguía existiendo esa tradición que se adentra siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV. Hay después una especie de parón con la crisis de la caída del Imperio Romano de Occidente, pero esa tradición permanece, por ejemplo, en los monasterios, ¿no? que no solamente preservaron la cultura antigua, es que preservaron también la forma de cómo se elegía un abad, en fin, el nombre que tenga en cada regla. Bueno, ahí había también un germen de participación política, y eso reflota en los parlamentos, incluso los españoles de la Edad Media, en las ciudades-estado italianas, y ahí se ve una clarísima continuidad, me refiero con el principio de participación política, obviamente muy tosco, con un montón de limitaciones, pero yo creo que esa es la columna vertebral que explica el asunto de la democracia en la civilización occidental, y desgraciadamente explica también por qué se adapta tan mal en otros campos, que siempre se ha en otros campos culturales, quiero decir, que siempre se intenta que se llegue a esa participación política, digamos, democrática, y se ve que no es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros, nuestra sociedad europea, nuestra sociedad occidental en general, tiene, como si dijéramos, esa tradición más o menos desconocida, pero que va de siglo en siglo hasta la actualidad, ¿no?
Sí, 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 sí. ¿Y cuál fue la gran aportación que piensas tú que el derecho romano hizo al derecho actual, por ejemplo? Bueno, nos basamos en todo prácticamente.
No, vamos a ver, yo creo, vamos, aquí hay que distinguir, yo por lo menos a los alumnos le intento explicar esto, ¿no? Derecho hay siempre, esto es un leitmotiv mío de la clase.
Lo que tú dices, de tu libro Prehistoria, sí. La prehistoria del derecho, sí, exactamente.
O sea, derecho en cualquier sociedad del tipo que sea, hay derecho. Lo que es la aportación romana es que le dio un contenido técnico. O sea, claro. igual que podemos decir que matemática en sentido vulgar, Hay en todas partes, más o menos primitiva, pero hay en todas partes. Pero fueron los indios, pero también los griegos, los que empezaron a escribir libros de aritmética, etcétera, etcétera. Pues es un poco lo que pasa con el derecho romano. Los romanos le dieron al derecho un contenido técnico, una racionalidad. Y eso es también una cosa que hemos heredado, ¿no? Cuando hablamos de limitaciones del poder, cuando hablamos de la importancia que tienen los aspectos formales, eso es también derecho romano, en sentido amplio. No quiero decir que tal norma tenga que venir directamente de Roma, que rara vez vendrá, porque ha pasado ya mucho tiempo, ¿no?
Uh-huh. Y claro, en cierta manera el hay cosas que se... Claro, dice, la democracia nació en Grecia, el tema democrático... Pero yo, lo que tú decías antes al principio, que estábamos hablando, es que yo pienso que hay una influencia, digamos, de un mundo romano tan brutalmente positivo como tan brutalmente negativo era, como que tú lo has dejado muy claro.
Sí, sí, nada, vamos, yo no sé si la entrevista esta que ha salido de Luis Sánchez Molini, creo que cité allí, no me acuerdo bien, un libro que se llama Imperios de Crueldad, que una vez más, no me acuerdo ahora, y lo siento, el nombre del autor.
Bueno, tú tienes otro primo alemán, me parece a mí, entonces.
Sí, pero un primo que debe de estar conmigo de hace muchísimo tiempo. Y entonces este señor pues se dedica a contar todas las barbaridades que hacían los antiguos en el campo de la mujer, en el campo de los niños, en el campo de la explotación sexual de unos y de otros.
Pero tú estarás de acuerdo conmigo que las cosas hay que verlas en el tiempo en el que se vive, ¿no?
Sí, sí, pero también hay que tener en fin, pero siempre, es verdad, si aquí todo tiene su parte de verdad, pero hay que reconocer que Incluso en esa época había gente que estas cosas les parecían mal, lo que pasa que claro, eran una minoría, claro, eran una auténtica minoría.
Perdona, tú estableces también en algunas entrevistas que te he leído, porque hombre, uno se prepara estas cosas, aquí se cree, aquí no hay guión, aquí no hay guiones, no hay nada de guión, pero uno se lo prepara, vamos, por ejemplo, el Sermón de la Montaña, que es fundamental, que prácticamente hay gente que dice que es que Occidente, la idea occidental nace de ahí, de ese sermón.
Hombre, efectivamente, es que esa ética, digamos, de compadecerse del débil, de eso es una impronta de los primeros cristianos. De hecho, yo creo, vamos, yo y mucha gente cree que el éxito y la difusión que tuvo el mensaje cristiano no vino tanto, digamos, por la predicación de asuntos teológicos, que en muchos casos llegaría muy mal, ¿no? Porque por la formación de la gente a duras penas comprendería las utilidades del teólogo y tal. Llegó por el ambiente, digamos, cálido, de afecto, de ayudar a las viudas, de ayudar a los huérfanos, de ayudar al que se había quedado sin comida, y eso es un marchamo, digamos, del cristianismo. Y eso que a nosotros ahora nos parece, digamos, lo más normal del mundo, eso en el mundo antiguo era una realidad muy escasa, donde lo que primaba es, digamos, un descarnado interés, digamos, de tipo completamente alejado de él. Claro. Vamos, es más, que es que el débil, a lo que se, el débil lo que tenía que hacer es desaparecer,
desaparecer de la pista, ¿no? Es que fíjate, es que una de las parábolas, de las frases, del discurso, de como se le quiera llamar, de Jesús, que fue en aquella montaña con una multitud de gente, perdonar al enemigo, querer al enemigo, eso era algo impensable en aquellos momentos.
Claro, claro.
Y bueno, ahí habla de las bienaventurosas, dicta el Padre Nuestro, y a mí me hizo un gran favor, porque la sal de la tierra, lo que es la expresión metafórica de la sal de la tierra, nace ahí, cuando Jesús se dirige a sus apóstoles como la sal de la tierra, como es un signo de lo más preciado y valioso que tengo, y por eso este programa se llama La Sal de la Tierra, porque metafóricamente traemos a personas o grupos de personas, generalmente son personas individuales, que destacan por alguna cualidad importante. Pepe Rivas estaba hoy aquí por muchas cualidades, por su calidad de profesor, por su categoría humana, por su conocimiento de la sociedad sevillana y por su aportación a temas tan importantes y tan andaluces, con perdón, como es el proceso y muerte de Jesús. Porque fíjate, si Pilato hubiera absuelto, tú que eres experto en derecho romano, a Jesús, nos hubiéramos quedado sin Semana Santa.
Pues sí, esa es la idea, esa es la idea.
Tú fíjate el mal rato que tendríamos ahora.
Claro, habría que haber inventado algo parecido, algo y hubiera sido muy difícil.
Bueno,
sido
pues
muy
ahora
difícil.
Te lanzo un reto, que hagamos un libro, si podemos, entre los dos, a ver si nos ganamos dinero alguna vez, Pepe.
Hombre.
Que se llame Los Ejes Imbatibles de Andalucía. Andalucía creo yo que tiene tres ejes imbatibles: Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén, Almería. Por distintos, ajá, conceptos industriales de tal, y después sí, uno colectivo que es el turismo, los ocho, sí, un sí, colectivo. Pues vamos a escribirlo, Los Ejes Imbatibles de Andalucía.
Pues venga, a ver si somos capaces.
Hombre, cuidado, pedí Manolo Ruiz es nuestro representante artístico y él fijará nuestro caché.
Bueno, estaremos entonces pendientes del asunto a ver cómo va.
Terminamos.
Pero yo encantado.
Tú encantado, pues terminamos, Pepe, se me quedan... Estaba tan embelesado contigo que se me han quedado pues tres canciones fuera y vamos, bueno, a utilizar una. Elígeme entre... Tú me dijiste Si por mí fuera veré, de Purísima y Oro de Sabina, o Rezaré de Silvio. ¿Con cuál terminamos?
Yo... Me cuesta trabajo, pero la de Sabina siempre me ha parecido una... Dentro de sus canciones, que son casi todas geniales, esta me ha parecido la más genial de todas, por lo menos es mi impresión personal.
Y tiene un punto surrealista, estarás de acuerdo conmigo.
Sí, ¿no? Sí, sí, no sé cómo...
A mí lo que más me gusta es que habla de Lupe Sabio, que es una de mis grandes debilidades. ¿Tú sabes lo que le pasó a Manolete en Málaga con Lupe Sabio?
No.
Se cogió las zapatillas después de una tarde muy desafortunada y delante de toda la plaza llena, cogió las zapatillas y le quitó el polvo a las dos delante de todo el mundo. Como diciendo, no vuelvo a pisar esta plaza. ¿Sabes por qué? Porque Lupe Sabio estaba en el Hotel Miramar y entonces unas señoras de alta sociedad malagueña pues insultaron a Lupe Sabio hablando de ella mal, diciendo lo que ellos pensaban que era esa mujer.
Ajá,
y eso,
sí.
Oyó Lupe Sabio, eso se lo comentó a Manolete, y Manolete, que tuvo una tarde nefasta, como el buen Manuel del Campo recuerda porque la vio, fíjate Manuel del Campo si tiene años, que vio aquella tarde, cogió la zapatilla y la chocó una con otra para decir, no vuelvo a pisar este albero. Fíjate lo que es la historia.
Así
la historia es desconocida.
Así.
Pues aquí tienen, de Purísima y Oro.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor, para primores, galerías piquer, para la inclusa, niños con angina, para la tisis, caldo de gallina, para las extranjeras, Luis Miguel, para el socio del limpia, un carajillo, para el extraperlista, dos barreras, para el corpus, retales amarillos, que aclaren el moral de las banderas. Tercer año triunfa con brillantina. Los señoritos cierran al azar y en un barquito Miguel de Molina se embarca caminito de ultramar. Había pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, cautivo y desarmado el pau de los cristales a la hora de la zambra en los gravieles. Por ventas madrugaba el pelotón, al día siguiente hablaban los papeles de Celia, de Pema y del Bayón. Enseñando las garras de astracán, reclinada en la barra de chicote, la bien paga derrite con su escote la crema de la intelectualidad. Permane con rodete evapero, parfetamu Rebeca azul marino. Maestro, le presento a Lupesino. Lo dejo en buenas manos, matador. Y luego el reservado en gitanillos. Y después la paella de riscar. Y la tarde del manso de Saltillo. Un anillo y unas medias de cristal. Niño, sube a la suite dos anisetes, que hoy vamos a perder los alamares de purísima y oro, Manolete. Cuadra el toro en la plaza de Linares, habían pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, volvían a sus cuidados.